Mesocosmos, tu podcast de historia.
¿Cómo están, amigos y amigas de la historia? Una semana más vuelve Mesocosmos. Hoy tenemos una máquina del tiempo sobre grandes magnicidios de la historia, los cuales tuvieron gran repercusión y algunos de ellos siguen generando diversas incógnitas, ya sea por el tiempo que ha pasado y que la información es confusa, o bien porque la información que existe es muy sensible y por lo tanto no interesa que trascienda. Así que en esta máquina del tiempo viajaremos entre ciertos lugares a la antigua Roma o al París contemporáneo, pues los magnicidios no entienden de épocas. No entienden de épocas, ni de sexo, ni de religión, ni de nada. Así que empezamos ya con el primero de los grandes magnicidios.
Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
Mesocosmos, tu podcast de historia.
Nos vamos a la ciudad de Roma un 15 de marzo del año 44 a.C. Nos encontramos con un César camino del Senado, un César que por aquel entonces tenía unos 56 años, ya ha conquistado la Galia, ha vencido a Pompeyo y ahora es dictador perpetuo de Roma. Le acompaña hacia el Senado su amigo Marco Antonio, pero al llegar al recinto, alguien entretiene a Marco Antonio y César entra solo al Senado. En ese momento es increpado por dos senadores que le recriminan a Julio César una decisión. La situación se va tensando y de pronto un grupo nutrido de senadores con dagas en las manos acorralan a César y lo acuchillan sin piedad. César, el cual ha intentado defenderse con un punzón, va a exclamar, o al menos eso le atribuye el historiador Suetonio, la célebre frase de «Tú también, hijo mío», frase que va dirigida a su hijo adoptivo Bruto, cuando lo ve entre los conspiradores. Estos se van a ensañar con César y lo van a dejar tirado en el suelo del Senado con 23 puñaladas. Antes de morir, César ha cubierto su cabeza con su túnica para no ser deshonrado. ¿Qué motivaciones tenían los conspiradores para asesinar a Julio César? Aparentemente, salvar a la República Romana de la dictadura de César, que se había autoproclamado dictador perpetuo. Pero había otras motivaciones. Por ejemplo, vengar la muerte de Pompeyo, el rival de César, y también el ansia de poder, porque César limitaba el poder de algunos de estos senadores. ¿Qué errores cometieron los conspiradores en este magnicidio de César? Pues los conspiradores, entre los que destacan Bruto y Casio, cometieron un grave error, y fue no deshacerse del cadáver de César, el cual fue honrado por sus seguidores, los cuales juraron vengar la muerte del César. Y Marco Antonio leyó el testamento de César, donde Octavio es nombrado como su heredero. Aunque en un primer momento Marco Antonio le quitó cierto protagonismo a Octavio. Pero el que los seguidores de César pudieran honrar a su líder, pues esto fue un gravísimo error, ya que provocó la ira del pueblo de Roma y los conspiradores tuvieron que huir de la ciudad eterna. Hay que decir también que había muchas personas que se habían beneficiado de las medidas de Julio César, sobre todo en el ejército. Muchos legionarios que le habían acompañado en la campaña de la Galia se habían beneficiado y habían obtenido un botín bastante interesante. Había sido bastante lucrativa la campaña de César, incluso para un legionario. Por lo tanto, la muerte de César era un duro choque para los intereses de esta gente. De gente del pueblo, me refiero. Ya no solo senadores, sino gente del pueblo. Aparte de las medidas populistas que tenía Julio César, ¿no? Bien, con la muerte de César, el Senado toma la rienda de Roma. Y aquí hacen una cosa un tanto, digamos que, ambigua. Porque por un lado refrenda las disposiciones de César y por otro lado amnistía a los asesinos de este, ¿no? Claro, esto va a provocar pues una nueva guerra civil en Roma, una de tantas. Y va a ser una guerra sin cuartel, donde Octavio y Marco Antonio van a castigar a los asesinos de César, a los cuales les van a dar muerte en la célebre batalla de Filipos en el año 42 a.C. Existen también diversas hipótesis del asesinato de César. Pero bueno, hay una que me llamó bastante la atención. La leí hace ya bastante tiempo en La aventura de la historia. Era sobre... era un criminólogo italiano, un forense criminólogo italiano que había analizado diversas formas de proceder en las familias mafiosas y que en algunas de ellas pues era habitual sacrificarse para que un miembro más joven de la familia tome el control y vengue la muerte y de paso pues se haga respetar entre sus enemigos. Y esto lo comparaba un poco con César, ¿no? Porque era como que César se había dejado asesinar para dejar el camino a Octavio, ¿no? Bueno, es una hipótesis, obviamente, muy respetable. Pero lo cierto es que César estaba enfermo en ese momento. Eso no... aceptable, ¿vale? Estaba enfermo, tenía epilepsia... Pero lo que no está claro es que se dejara asesinar para que su sobrino nieto, que contaba con 18 años, tomara las riendas de la familia Julia y las riendas de Roma. Me cuesta un poco creerlo, teniendo en cuenta que tampoco es que tenían mucha relación ambos personajes, ¿verdad? Habían coincidido, pero no estaban... O sea, César no había criado a Octavio. Sí, lo conocía, era su sobrino nieto, pero no era una relación muy estrecha, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es que Octavio con el tiempo demostró ser un hábil político y acabó con todos sus rivales. Ya no solo con los asesinos de César, sino acaba también con Marco Antonio y con Cleopatra, ¿no? Y llegó a ser emperador, ¿no? En el año 27 a.C. Y también era una persona muy hábil porque cuando muere César, el Senado rechaza nombrar senador a Octavio. Y va a ser por aclamación popular senador, elegido senador. Además monta un ejército privado que lo paga él, y va a luchar contra los enemigos de César, ¿no? Por tanto, es un personaje, Octavio, muy a tener en cuenta en la historia de Roma. Y que, bueno, de un magnicidio pues surgió una nueva guerra civil que dio lugar al imperio. O sea, Así que, por lo tanto, el magnicidio de César es bastante, bastante importante en la historia de Roma. Para el siguiente magnicidio nos vamos a la España medieval. Un 7 de octubre de 1072, durante el conocido como Cerco de Zamora, donde participa en persona el rey de Castilla, Sancho II el Bravo. La ciudad se ha rebelado, estaba controlada por su hermana Urraca, y la ciudad se ha rebelado contra el rey, no lo reconoce como rey, y este acude a la ciudad a darle un escarmiento. Bien, en este cerco el rey va a morir en uno de los diversos combates que hay por Zamora. Y hasta aquí es la parte histórica. Si nos vamos a la parte legendaria, pues aparece un personaje que es el noble leonés Bellido Dolfos, que estaba en el bando de los rebeldes zamoranos, es decir, del lado de Doña Urraca, y este noble pues intenta parlamentar con el rey, haciéndole creer que está disconforme con Urraca y que se va a pasar al bando del rey, es decir, al bando de Sancho II. Este lo recibe y Bellido Dolfos va a asesinar al rey por la espalda, pues clavándole una espada. En ese momento aparece en escena Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, quien es el responsable de vengar el magnicidio del rey dando muerte a Bellido Dolfos, ¿no? Pero la cosa no acaba aquí. El Cid acusa a Doña Urraca y Don Alfonso, hermanos de Sancho, de ser instigadores de la muerte de su propio hermano, lo cual lo niegan. Por este suceso, conocido como la Jura de Santa Gadea, el Cid será desterrado de Burgos, ya que no solo ha acusado a sus hermanos, sino que lo hace jurar delante de una Biblia al ya rey Alfonso VI, que no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano. O sea, imaginaos la escena, hacer jurar a un rey que no ha matado a su hermano, ¿no? Bastante, diría que poco probable a día de hoy, ¿no? Ese tipo de escenas, ¿no? Bien, insisto que esto es una leyenda, ¿vale? Lo de Bellido Dolfos, que el Cid venga a la muerte del rey Sancho, es una leyenda, pero ha tenido gran repercusión en el tiempo y en buena medida se extendió entre el gran público por la película que hizo sobre el Cid Anthony Mann allá por 1960, donde el Cid era nada más y nada menos que Charlton Heston, ¿no? Y aparecía como un héroe vengando la muerte de su rey y, bueno, y además pues enfrentándose con bastante arrogancia al nuevo rey, Alfonso VI, lo cual, como he dicho, no le va a salir nada barato. ¿Quién mató entonces a Sancho II? Bellido Dolfos, si nos gustan las leyendas medievales, pero a nivel histórico, sinceramente, nunca lo sabremos. Eso sí, hay una cosa que es obvia, pero conviene recordar, porque a veces parece que hay que recordar las obviedades, ¿no? Y esta obviedad es que el mayor beneficiario de la muerte de Sancho II pues fue su hermano Alfonso VI de Castilla. Las cosas como son, ¿no? ¿Y cómo fue Sancho II como rey? Bueno, hay que decir que además de rey de Castilla también lo era de Galicia y de León. De hecho, reunificó estos tres reinos. Su reinado no fue muy extenso. De Castilla fue rey solo 7 años, de Galicia 1 y de León apenas unos meses. Destaca que fue un guerrero, de hecho se le conoce como Sancho el Bravo, Sancho II el Bravo, y los 7 años que estuvo de rey pues los pasó prácticamente guerreando. ya bien en la Guerra de los Tres Sanchos o luchando contra su hermano García, ¿no? Viajamos para este magnicidio a Washington, Estados Unidos, un 15 de abril de 1865, en el Teatro Peterson de la capital de los Estados Unidos. El presidente Abraham Lincoln estaba en el palco de dicho teatro y en mitad de la función el actor John Wilkes Booth entra en el palco y sin ningún tipo de oposición se acerca al presidente y le dice: así siempre con los tiranos. Y a continuación le dispara a quemarropa en la cabeza con una pequeña pistola. Lincoln queda herido, el asesino salta del palco, se rompe la tibia al llegar a la platea, pero consigue huir de un teatro lleno de militares, entre ellos Ulysses Grant, que había sido uno de los generales del norte en la Guerra Civil Americana y que posteriormente fue presidente de los Estados Unidos. Pues bien, en esta situación el asesino huye, el presidente está gravemente herido, ya no volverá a recuperar la conciencia y el presidente fallece al día siguiente, siendo sucedido en el cargo por Andrew Johnson. Lincoln había sido el presidente que se había enfrentado a la difícil situación de que 11 estados del sur de Estados Unidos habían abandonado a la Unión y habían formado los Estados Confederados de América. Esto dio lugar a una cruenta guerra de 4 años donde finalmente el norte se impuso al sur. No solo en lo militar, sino también en lo económico. Pues en mitad de la guerra, en el año 1863, se prohibió la esclavitud en los Estados Unidos, que era la esclavitud era lo habitual en el sur. Era donde había esas plantaciones de esclavos africanos que habían sido llevados a América en barcos y que, bueno, pues que allí se dedicaban a diversas tareas, ¿no? Como la recolección de algodón, en fin, tareas domésticas y otro tipo de trabajos y suplicios. Por lo tanto, Lincoln era un personaje bastante odiado, terriblemente odiado por una parte importante de la población norteamericana, sobre todo en el sur, y fue un antiguo soldado de la Confederación que también era actor. John Wilkes Booth fue el que llevó a cabo el crimen. Hay algunas cosas que son bastante llamativas en este magnicidio de Lincoln. Por ejemplo, que no estaba su guardaespaldas en el palco. ¿Dónde estaba el guardaespaldas? Pues estaba en el bar de enfrente, tomándose una copa. Y no es un chiste, es así. Estaba tomándose una copa en el bar de enfrente del teatro. Otra duda que surge, ¿por qué su asesino consigue huir con la tibia rota? En un teatro, además, lleno de militares. Esto es bastante, no sé cómo definirlo, pero me parece, no sé, entre lo grotesco y lo absurdo y lo conspiranoico, ¿no? Esas tres definiciones, ¿no? Ya la que más os guste. Y otro dato no menor. Encuentran al responsable de la muerte del presidente en una granja y se produce un tiroteo. ¡Qué casualidad! ¿Y no hubiera sido mejor atraparlo vivo y esclarecer quién había atentado contra el presidente y por qué? ¿No recuerda este suceso a otro magnicidio que ocurrió 100 años después en Estados Unidos también? que alguien asesinó al supuesto asesino del presidente y... En fin. Ahí lo dejo. Por cierto, Abraham Lincoln no cazaba vampiros. No sé a quién se le ocurrió esta delirante idea, pero no cazaba vampiros. Si queréis ver una película medianamente decente sobre Lincoln, pues tenéis que iros a la que hizo Steven Spielberg, y en el papel protagonista, pues Daniel Day-Lewis, que ganó el Oscar, por cierto. Su tercer Oscar por esta interpretación del presidente Abraham Lincoln. Así que, bueno, sigue despertando, como veis, incógnitas este magnicidio, el cual sucedió a los pocos días de terminar la Guerra Civil Americana. Hacía menos de una semana que se había rendido el general Lee, ¿no? Y bueno, Jackson todavía seguía en guerra. Él se rindió unos días más tarde. Así que fijaros cómo estaba la situación en Estados Unidos. O sea, el país recién terminada una guerra civil y matan al presidente, ¿no? O sea, es algo bastante llamativo en la historia de Estados Unidos, ¿no? Que pase una cosa así. Viajamos a Madrid, un 30 de diciembre de 1870. El general Prim y Prats agoniza en su habitación. Tres días antes, el día 27, cuando la berlina del general pasaba por la calle del Turco de Madrid, unos pistoleros tienden una trampa a Prim y disparan, siendo este herido en el hombro y en la mano izquierda. ¿Pero realmente fue así la muerte del general Prim? Los estudios que hicieron tanto la Universidad Camilo José Cela y el Hospital Universitario de San Juan de Reus en 2014 descubrieron que la momia de Prim tenía unas marcas en el cuello que son compatibles con un estrangulamiento, con un lazo, lo cual arrojaba más dudas todavía al magnicidio. En el sentido de que cómo podía haber muerto de unas leves heridas y de dónde sale ahora el estrangulamiento con el lazo. Bien, esto tiene mucho que ver con quién perpetró ese atentado. Y es la gran pregunta, y veremos a ver si tiene respuesta. Ahora lo vamos a ir viendo a continuación. Lo primero de todo, decir que Prim tenía muchos enemigos, tanto en la península como en Cuba. Os voy a empezar citando la lista de sus enemigos, que se compone de diversas personalidades o grupos. Y empezaría por el duque de Montpensier, Antonio de Orleans. Este pretendía la corona de España, y en aquella elección donde había salido elegido Amadeo I. Amadeo es el rey italiano por el que apuesta Prim, ¿no? Y claro, con el nuevo rey, el duque de Montpensier pues perdía influencias, porque era una de las personas más poderosas de España en ese momento, el duque de Montpensier. Y con Prim y compañía, pues, estaba perdiendo poder. Otro personaje que está en la lista de enemigos, el general Serrano, que fue quien ocupó el cargo de presidente del Consejo de Ministros que dejaba a Prim tras su muerte. Y luego, aparte, fue también el dictador que hubo en ese interín, ¿no? Entre la Primera República y la vuelta de Alfonso XII. Y también era una persona con bastante influencia y que con Prim pues estaba en un segundo plano. Seguimos con más enemigos. Están los monárquicos alfonsinos. Es decir, son partidarios de los de los Borbones, concretamente del que luego fue rey con el nombre de Alfonso XII, que era hijo de Isabel II. Y no olvidemos que Prim había sido uno de los que había derrocado a la reina Isabel II en esa llamada Revolución Gloriosa de 1868, donde uno de los lemas era «Los Borbones jamás, jamás». Por lo tanto, la reina se había exiliado en París. De hecho, ya no volvió más a España. Y el futuro Alfonso XII estaba en Inglaterra, en Sandhurst. Que de hecho de ahí viene el nombre del Manifiesto de Sandhurst, ¿no? Hace una reclamación al trono de España, ¿no? Bien, pues este también era un grupo importante de enemigos de Prim. Siguiendo con esta lista, nos encontramos con los republicanos. Estaban molestos con Prim porque había propuesto como rey a un príncipe italiano, Amadeo de Saboya, que era el hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II, y no había propuesto la república. ¿Otro grupo enemistado con Prim? ¿Quién crees que puede ser? Es un grupo que está fuera de España. Están en La Habana. ¿Quién puede ser? Pues la potente sacarocracia cubana. Sacarocracia hace alusión al azúcar. Pues estaban muy molestos con Prim, porque este no veía mal darle la independencia a Cuba. Y claro, las grandes familias de La Habana eran pro-España. No olvidemos que la Guerra de los Diez Años, que surge en 1868, es decir, en el momento de la muerte de Prim se está produciendo la Guerra de los Diez Años, pues esta guerra la han promovido los pequeños y medianos propietarios del oriente cubano. O sea, el lado opuesto a La Habana. La Habana está en el occidente. Pues en el oriente es donde se ha, digamos que, originado esta guerra de los 10 años. Y como decía, Prim no veía mal la independencia de Cuba. Pero había ahí una potente sacarocracia que era pro España. Claro, de aquí viene la hipótesis de que la pistola que mató a Prim se disparó en La Habana, ¿no? El gatillo se disparó en La Habana, ¿no? Bueno, es algo posible, pero creo que hay otros más posicionados para asesinar a Prim, ¿no? Pienso yo. Y cerramos la lista de los enemigos de Prim con los anarquistas. Bueno, a los anarquistas se les acusa de múltiples asesinatos, atentados a lo largo del siglo XIX y XX, ¿no? Hayan sido ellos o no. O sea, se les acusa de múltiples acciones terroristas o asesinatos, manicidios, o etcétera, 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 ¿no? Bueno, debemos tener en cuenta que en el momento del asesinato de Prim, él era el presidente del gobierno, ¿no? Y había promovido que Amadeo de Saboya fuese propuesto como rey de España, ¿no? Era, digamos que, el mayor interesado, ¿no? En este nuevo rey italiano, ¿no? Y va a resultar que lo primero que va a hacer el rey cuando llegue a España es asistir a la capilla ardiente del general Prim. No podía empezar mejor su reinado, enterrando a su máximo valedor. Y poco iba a durar este rey. Poco iba a durar. Nos lo encontramos con diversos problemas porque, bueno, la gente se reía de él. Le decían Macarronini primero. La aristocracia no asistía a sus fiestas. En fin, no le hacían caso. Y entonces, pues, el rey al final abdicó en 1873 y se marchó de España. Y dando pie a que se instaurase la primera república en España, la cual fue derrocada por Pavía a instancias del antes citado general Serrano. Como decía, organizó una dictadura en ese intervalo de tiempo, ¿no?, que va entre el momento en el que se acaba la república y la llegada de Alfonso XII, que fue aproximadamente de un año y poco. Bueno, ¿quién mató a Prim? He descartado ya a la sacrocracia cubana. Ha dicho que es posible, pero es poco probable. Entonces, ¿quién pudo ser? ¿No? De todos los que hemos dicho. Pues lo que yo puedo decir es que el que mató a Prim o el que instigó el asesinato de Prim se encargó muy concienzudamente de que nunca se supiese. O sea, lo dejó todo muy bien atado para que nunca se supiese quién había perpetrado dicho magnicidio. Porque a día de hoy no sabemos realmente quién fue. ¿Podemos decir el duque de Montpensier? Bueno, por poder lo podemos decir. Pero, ¿dónde están las pruebas? O Serrano, ¿dónde están las pruebas? Y así pasa con todos. Hoy los republicanos y la sacarocracia. De todas maneras, yo pienso que, insisto, los anarquistas, la sacarocracia, los veo poco probable. Los republicanos me cuesta creerlo. Y luego, entre el duque de Montpensier y Serrano, por ahí puede andar la cosa. Pero eso es una suposición. Lo que hay que remarcar es que demasiados enemigos tenía este intrépido general, que empezó su carrera militar, por cierto, en la Primera Guerra Carlista, allá por 1834, en el cuerpo de tiradores de la reina. Estaba en primera línea de batalla. O sea, Prim mataba a carlistas a bayonetazos. Y luego en la Guerra de África hizo unas barbaridades increíbles. En Tetuán, Castillejos, en fin, tomando ciudades con castillos humanos, con castellers. Lo raro de Prim realmente, lo sorprendente de Prim, es que llegara a 56 años después de la vida que había tenido, insisto, empezando su carrera militar en ese regimiento del cuerpo de tiradores de la reina. Que eso era la primera fuerza de choque en la batalla. Ginebra, 10 de septiembre de 1898. Luigi Lucchini ha visto un anuncio en la prensa sobre la visita de la emperatriz de Austria y Hungría a la ciudad. Luigi camina por la ciudad, deambula por la ciudad, pero tiene marcado un objetivo: asaltar y asesinar a la emperatriz Sisi. En la calle Alpes, Lucchini aborda a la emperatriz, la golpea en el pecho, aunque en verdad era una puñalada, con un pequeño puñal. El corsé de la emperatriz ralentiza esa herida mortal, pero pocas horas después Sisi fallece en la habitación de su hotel. Y Lucchini había sido detenido en el momento de la agresión, pues algunos pensaban que era un ladrón. ¿Cuál era el móvil de Lucchini para asesinar a la emperatriz Sisi? Aparentemente no había una motivación personal de Lucchini para asesinar a la emperatriz. Él no pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Él era de origen italiano, pero había nacido en París. Por lo tanto, no había a priori una motivación personal. La motivación de Lucchini responde más bien a su forma de ver el mundo, en el sentido de atacar y derrocar a cualquier símbolo de poder, en este caso a la emperatriz, pero porque fue la persona más poderosa que tuvo más cerca. Posiblemente hubiera atacado al rey de Italia, o hubiera atacado a cualquier otra personalidad de la Francia republicana, o cualquier alto cargo o aristócrata, pero el destino quiso que fuese que fuese la emperatriz Sicilia que se cruzase en el camino de Luqueni, o al revés, Luqueni se cruzó en el camino de la emperatriz Sisi. No obstante, no deja de ser un extraño magnicidio realmente, si lo pensamos fríamente, ¿no? La prensa de la época define a Luqueni como una bestia. Era un tipo rudo, había estado en el ejército italiano, había estado trabajando toda su vida desde pequeñito, no había tenido una infancia fácil, se había criado en orfanatos, entonces, bueno, una persona pues que se había hecho a sí mismo, ¿no? Entonces lo definen como una bestia, realmente no sabría yo cómo definirlo, porque claro, en aquel momento todo lo que se dijera de Luqueni iba a ser malo, malísimo y lo más terrible, ¿no? Él parece ser que, bueno, era de convicciones anarquistas y lo que quería era, de alguna manera, no reivindicar, sino vengarse de todos los poderosos que estaban sumiendo en la miseria a la clase de trabajadora, ¿no? Eso es un poco su forma de actuar. Esa es su yo diría que también su móvil, ¿no? Es decir, el odio a los poderosos. Un odio visceral a los poderosos y que le llevó a hacer este magnicidio, ¿no? Bueno, pasó sus días en la cárcel. Ya os digo, fue detenido en el mismo día, ¿no? De la muerte de Sisi. Y finalmente se suicidó a los años, a los 10, 12 años, se suicidó ahorcándose en la celda con su correa, ¿no? Ya se acabó Luqueni. Sobre Sisi, bueno, era la emperatriz del Imperio Austrohúngaro, era esposa del emperador Francisco José. Y bueno, las películas que se hicieron sobre ella pues le dieron bastante notoriedad sobre el gran público, ¿no? No tuvo una vida fácil, porque estar al lado de Francisco José pues fue bastante duro para ella, fue un matrimonio de conveniencia, entonces por lo tanto ahí no había ningún tipo de amor, o sea, lo que había era pues eso, matrimonio de conveniencia. Y al final de sus días pues fueron bastante tristes porque había muerto el hijo, el heredero, además al trono, había muerto en extrañas circunstancias, en el suceso de Mayerling, ¿no? que se conoce, donde había aparecido muerto él y su amante en una casa de campo, ¿no? Y donde la sombra de Francisco José, el emperador, su padre, estaba presente, ¿no? Entonces, ya os digo, no tuvo una vida fácil, el matrimonio de conveniencia y bueno, al final esa muerte tan dramática en Ginebra por un anarquista italiano, ¿no? O de origen italiano.
¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde 1,50€ al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. A cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
De Ginebra nos vamos a Sarajevo y nos vamos precisamente con el sobrino de la emperatriz Sisi. Por lo tanto, estamos en Sarajevo un 28 de junio de 1914. y el archiduque Francisco Fernando de Austria, que es heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa, la duquesa Sofía Chotek, visitan Sarajevo, que era la capital de Serbia. Es una visita en la cual el archiduque intenta calmar las tensiones existentes entre Serbia y Austria. No obstante, el servicio secreto austriaco ha informado que hay posibilidad de un atentado contra los archiduques. Sin embargo, estos desoyen las advertencias y siguen adelante con la visita. Paralelo a esto, la organización La Joven Bosnia, la cual es una organización nacionalista que lucha de forma clandestina contra el control que ejerce el Imperio Austrohúngaro sobre Bosnia y Herzegovina, prepara un atentado contra el archiduque Francisco Fernando, y para ello ha ido reclutando a varias personas. Los archiduques llegan a Sarajevo en tren, y a partir de aquí hay preparado un tour en coche por la ciudad, en coche descapotable, y aquí es donde van a entrar en acción estas siete personas reclutadas, estos siete terroristas, que son reclutados, como decía, por La Joven Bosnia, y que van a estar repartidos por diversos puntos del recorrido de la comitiva imperial, ¿no? Bien, pues uno de estos terroristas, para temblar los nervios, ha estado bebiendo. Se ha ido a un bar, ha estado bebiendo, pero bebe tanto que no puede ni levantarse de la silla. A priori, pues una amenaza menos para los archiduques. Así que nos encontramos con el segundo de los integrantes, y es un bosnio que se llama Muhammed Memedasic, y ante el paso de la comitiva imperial no es capaz de disparar. Por lo tanto, pasamos ya al tercero. El tercero de los terroristas, que es Nedeljko Kabrinovic, que lanza una granada al coche del archiduque, pero el conductor consigue esquivarla. No obstante, la detonación pues alcanza a, como os podéis imaginar, a parte del público. Y en este momento de tensión, pues lo normal hubiera sido suspender la visita. Cosa que no sucede. Los archiduques se quedan en Sarajevo y planean visitar a los heridos del atentado. Cuando salen del hospital, el conductor cambia la ruta. Se confunde de ruta. El coche se atasca en una calle y Gavrilo Princip, que es otro de los integrantes de La Joven Bosnia y que ya volvía para casa, se encuentra con los archiduques y, sin dudarlo, pues va a desenfundar la pistola y dispara sobre ambos, provocando la muerte en el acto tanto del archiduque como de la duquesa Sofía Chotek. Pese a que los terroristas son apresados, Austria reclama a Serbia hacer una investigación de lo sucedido. Una investigación por parte de los austriacos, ¿no? O sea, no cree la versión que le ha dado Serbia. Y esta se niega. Serbia se niega. Y entonces lo que hace es que Austria manda un ultimátum que, si no le dejan investigar a la policía austriaca, habrá guerra. Todo esto, Alemania ha movido ficha, ¿no? Porque dice, tú declárale la guerra, que yo, si pasa algo, yo te voy a defender, ¿no? No te preocupes. Entonces, claro, Austria se ha venido arriba, Francisco José se ha venido arriba. Serbia no responde a este ultimátum y entonces se declara la guerra. El problema viene dado por los diversos intereses y los complejos sistemas de alianzas que hay en este momento en Europa, ¿no? Entonces se va a producir un efecto dominó, ya que los aliados de Austria por un lado y los aliados de Serbia por otro, pues van a ir declarándose la guerra entre sí. Francia y Alemania, pues que son los dos grandes bloques, ¿no? Digamos, los dos grandes países en Europa, pues no han podido parar a sus aliados. De hecho, Alemania ha sido un poco la que ha animado a Austria a declarar la guerra a Serbia. Pero claro, no contaba con que luego se iba a meter Rusia, que luego se iba a meter Francia y que luego se iba a meter Inglaterra. Ahí midió mal sus fuerzas. En conclusión, al final, el día 3 de agosto, pues ya están las tropas en Europa movilizándose y avanzando por los campos de batalla con sus pipas y sus fusiles. En un principio, este magnicidio no debería haber provocado una guerra de tal magnitud, ni siquiera una guerra, ni nada por el estilo. Simplemente, pues, una consulta de embajadores, ¿no? Y poco más. Y de hecho habían existido otros grandes magnicidios similares en Europa en ese tiempo, como por ejemplo el zar Alejandro, ¿no? Alejandro III había sido asesinado en Rusia, o la antes citada emperatriz Sisi, que como he dicho era la tía del archiduque y no provocó una guerra de tal magnitud. Lo que pasa es que desde aquellos atentados del zar y de la emperatriz, pues en Europa hemos visto diversas crisis, ¿no? Por ejemplo, la crisis que hay en Agadir, ¿no? Que es en África, ¿no? Con un buque de guerra alemán que presenta su reclamación de Agadir, ¿no? Bueno, nos encontramos también con diversas guerras en los Balcanes, la guerra entre Italia y Turquía, y sobre todo, pues, una carrera armamentística de los imperios coloniales y una guerra económica entre Alemania por un lado y Francia e Inglaterra por el otro, ¿no? Por lo tanto, había muchas tensiones y muy diversas tensiones, y por algún sitio iba a estallar el conflicto, ¿no? Claro, también tenemos que tener en cuenta que estas potencias europeas son imperios coloniales, la mayoría de ellos, excepto el imperio austrohúngaro, que no tenía colonias, los demás sí tenían, incluso Alemania tenía también, ¿no? En África tenía Tanzania, Tanganica, en fin, diversos territorios en África, ¿no? Claro, no hablemos ya de lo que tenía en Inglaterra y lo que tenía Francia, ¿no? El tema es que esto va a provocar que cuando las potencias europeas se declaran la guerra, arrastran también a sus colonias a la guerra. Y por eso la guerra, pues, va a ser mundial. Es que prácticamente van a participar todos los países del mundo y se va a combatir en diversos lugares del mundo. Aquí no, porque nos pensamos que solo se combate en Europa, ¿no? En la franja que va, ¿no? La frontera que va de Bélgica, Francia y Alemania. Ese es el frente, ahí fue donde murió más gente, obviamente, ¿no? O sea, eso fue el frente más sanguinario de toda la guerra. Pero es que no vamos a encontrar combates en la India, no vamos a encontrar combates en África, no vamos a encontrar combates en Sudamérica, en el puerto de Valparaíso. No vamos a encontrar combates, ya os digo, en diversos lugares que no imaginábamos, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a pensar que la guerra fue en Europa y que donde fueron los combates fuera de Europa fue la Segunda Guerra Mundial. Pero en la primera hubo también combates en las colonias, ¿no? O en puertos importantes donde había comercios alemanes y había comercios de Inglaterra o de Francia o de Estados Unidos, ¿no? Así que insisto en que la muerte del archiduque, pues, fue el detonante de la Primera Guerra Mundial, pero no fue la causa, no fue el origen en sí. El origen está, como he citado antes, en choques económicos, en llegar a más mercados, en tensiones fronterizas, en fin, los Balcanes sobre todo. Y eso, pues claro, fue todo un despropósito, en definitiva, ¿no? Regresamos de nuevo a Estados Unidos y nos vamos a Dallas, a Dallas un 22 de noviembre de 1963. El presidente Kennedy, junto a su esposa, la primera dama Jacqueline Kennedy, están de visita en dicha ciudad. Están preparando la reelección presidencial que va a tener lugar al año siguiente. Y el matrimonio Kennedy va acompañado en un coche descapotable por el gobernador de Texas y su esposa. No era la primera vez que Kennedy viajaba en un coche descapotable. En Berlín ya había aparecido en coche descapotable. Y bueno, pues viajan por la ciudad, hacen un tour por la ciudad. Y en la calle Elm Street de Dallas, el presidente John Fitzgerald es alcanzado por varios disparos. El presidente está gravemente herido. Uno de los disparos le ha alcanzado al lóbulo derecho de la cabeza. Rápidamente es llevado al hospital y la noticia empieza a extenderse por radio y por televisión. El presidente Kennedy ha sido gravemente herido en Dallas. A las pocas horas los médicos pues van a certificar la muerte del presidente y, como decía, pues tenía unas heridas terribles que no tenían solución. O sea, le habían volado la cabeza, literalmente. Pero ¿quién había disparado al presidente? Oficialmente, Harvey Lee Oswald, un antiguo marine acusado de espiar para los soviéticos. Y Oswald fue detenido ese mismo día, el 22 de noviembre, incluso había matado a un policía antes de matar a Kennedy, ¿no?, para llevar a cabo su magnicidio. Si bien es cierto que pudo ser el asesino de Kennedy, me parece obvio que no actuaba solo. De hecho, alguien se encargó de que no hablara, ya que días después, pues un tal Jack Ruby, el dueño de un club, por cierto, pues asesinó a Oswald a la salida de la comisaría, ¿no? La comisión Warren, que investigó la muerte de Kennedy, y se creó días después de la muerte de Kennedy, defiende que hubo tres disparos contra el presidente y que estos fueron efectuados por Oswald, que disparó desde la biblioteca, ¿no? Desde un, creo que era un quinto o un sexto piso, donde estaba la biblioteca, y de allí disparó. Por lo tanto, lo que viene a defender la comisión Warren es que era un lobo solitario que actuaba, por lo tanto, que actuaba solo, ¿no? Bueno, además, esta comisión defiende que el asesinato de Kennedy no es una conspiración y que no han participado ni policía ni agentes secretos en dicha conspiración. O sea, exime a cualquier agente, a cualquier policía, político, de participar en dicha conspiración. Luego surge la teoría de la bala mágica, que es una peculiar teoría para explicar que en el magnicidio de Kennedy solo hubo un tirador, ¿no? Es una teoría que, por cierto, contradice la ley de la física, pues una bala que hace un extraño recorrido, una trayectoria muy inverosímil, ¿no? Porque entra por un sitio, sale por otro, vuelve a entrar, vuelve a salir, le da al gobernador de Texas y da la puerta y luego al final acaba dando de lleno a Kennedy. Entonces, esa es la teoría de la bala mágica, que es una teoría que se creó para explicar o para justificar que solo había un tirador. Cuando, si nos fijamos bien en las imágenes, vemos cómo los disparos llevan diferentes trayectorias. Por lo tanto, eso quiere decir que hubo, que si bien Oswald pudo ser uno de los tiradores, enfrente de Oswald había otro tirador y en un lateral había otro tirador. O si no, porque hay un hombre con un paraguas en el vídeo, en un día que no hacía lluvia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estaba marcando el disparo, claramente. Nunca se ha sabido quién era ese hombre del paraguas, por cierto. Bien, ¿quién pudo estar detrás de la muerte de Kennedy? Hay muchas leyendas urbanas, hay información no contrastada en otros casos. En fin, se ha hablado mucho, incluso hay películas, JFK Caso Abierto, interpretada por Kevin Costner. Hay muchas teorías, pero no sabemos nada a día de hoy. Esa es la realidad. Lo que sí sabemos es que tanto el ejército, alto mando del ejército y la mafia y toda la americana no estaban muy contentos con Kennedy. Y en buena parte ese descontento venía provocado por Cuba. En ambos casos venía por Cuba. En el ejército, el alto mando había visto como un insulto lo que había sucedido en Playa Girón, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba habían neutralizado una invasión de un grupo de anticastristas que estaban apoyados por la CIA, ¿no? Este grupo pretendía derrocar a Castro. Y lo que hizo fue darle todavía más legitimidad a Castro, ¿no? Pero sin duda lo que más les había molestado, lo que más les había dolido, había sido lo que había sucedido al año siguiente de Bahía Cochinos, en la crisis de los misiles, ¿no? Donde habían colocado los soviéticos unas baterías, o estaban intentando colocar unas baterías de misiles nucleares en Cuba y que alcanzaban a ciudades norteamericanas. Y aquí habían visto como que el presidente pues había titubeado un poco los rusos con los soviéticos, que no había estado a la altura y que no había, digamos, defendido una intervención directa con Cuba y el derrocamiento de Castro y, por tanto, la ocupación de la isla. Y esto va muy sumamente ligado a la mafia, pues desde el triunfo de los barbudos en el 1959, con el triunfo de Castro, el nuevo gobierno revolucionario había expropiado a diversas empresas extranjeras. Había expropiado haciendas, había expropiado hoteles, había expropiado casinos, había expropiado muchas propiedades extranjeras. De hecho, había una ley de agosto de ese año 59 que promovía esas expropiaciones, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que algunos dueños de hoteles eran mafiosos y dueños de casinos pues eran mafiosos, como por ejemplo podía ser Meyer Lansky. Por lo tanto, la revolución pues les había fastidiado el negocio. Y claro, pues tenían ganas de que los Estados Unidos intervinieran y derrocaran a Castro y volver otra vez a recuperar los hoteles, ¿no? Entonces, Kennedy, al negarse a invadir Cuba, pues esa posibilidad ya se desvanecía, ¿no? Entonces, la hipótesis de la mafia pues toma mucho peso. Hay quien dice, de forma no oficial, creo está, que posiblemente Frank Sinatra supiera algo del asesinato de Kennedy. Bueno, a modo de, digamos, como chiste o gracieta, puede ser. Pero yo os digo una cosa. ¿Sabía el cantante Fontán que aparece en El Padrino 1, sabía lo que hacía Vito Corleone? Yo creo que no tenía ni idea. Posiblemente no supiera ni que su jefe, su padrino, le puso un caballo, la cabeza de un caballo al productor de la película, ¿no? Pues entonces, ¿o quién había sido? Pues yo creo que a Frank Sinatra le pasaba un poco lo mismo. Es verdad que podía tener vínculos con la mafia, pero no creo yo que supiera lo que hacía el Don. Por lo tanto, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay información clasificada que no ha salido todavía, que no va a salir, que no se quiere que salga, porque reconocer o investigar el asesinato de Kennedy y llegar a la verdad podría hacer temblar los cimientos de la democracia estadounidense. Estamos hablando de que mataron al presidente de la democracia más importante del mundo, ¿no? Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. No estamos hablando de un país cualquiera, estamos hablando de la primera potencia en aquel momento, es verdad que compartía protagonismo con la Unión Soviética, pero era la democracia más potente en ese momento y, bueno, y hoy día, ¿no? Entonces, claro, decir, bueno, hicimos un complot contra el presidente, pues es tirarte piedras a tu tejado y es de alguna manera dinamitar los cimientos de tu civilización o de tu país, ¿no? Entonces, pues a corto plazo no se va a saber. Quizá cuando pase no sé cuánto tiempo más, 50, 100 años, pues a lo mejor se sabrá. Pero creo que nosotros no lo vamos a ver, sinceramente. Demasiado. Han pasado 60 años y hay un hermetismo brutal con este tema. Pues imaginaros. Y bueno, también lo que anima la conspiración es que el hermano Robert Kennedy también fue asesinado. Y precisamente en pleno proceso de las primarias, ¿no? En el Partido Demócrata. Él se quería presentar a presidente en las elecciones del 68 y ganó las primarias en California y ese mismo día, esa misma noche, es asesinado en el hotel, ¿no? Fue un camarero palestino, curiosamente, el que disparó a Robert Kennedy, ¿no? Y allí murió en el hotel. Y luego está el caso de Jeff Kennedy, que era el Benjamín de la familia, que le dieron un susto. A este no lo mataron, pero le dieron un susto. También quería ser presidente, quería presentarse, y cuando estaba ahí en la previa de me presento o no me presento, una noche tuvo un accidente y apareció muerta su secretaria, que parece ser que era su amante. Y ese extraño suceso, pues bueno, provocó que cayera un poco en declive, siguió siendo político porque siguió siendo senador hasta que murió poco antes de que Obama tomara el cargo de presidente, pero se lo quitaron del medio de la carrera presidencial, vamos. No tuvieron que llegar al extremo de Robert, pero vamos, así acabó Jeff. Y también se habla de la maldición de los Kennedy, ¿no? Porque el hermano mayor murió en la Segunda Guerra Mundial en un accidente, una incursión aérea, mejor dicho, era piloto y bueno, pues cayó derribado. El hijo del presidente también tuvo un accidente aéreo, falleció. Y bueno, se ha hablado de la maldición de los Kennedy y conspiraciones y tal, pero en este caso hay que decir que sí, que algo hay, tanto de maldición como de conspiración. Y cerramos esta lista de grandes magnicidios en París, un 11 de noviembre de 2004. Tras varios días en estado crítico, el líder palestino Yasser Arafat fallecía en un hospital militar de la capital gala. En un primer momento, la información sobre qué le pasaba a Arafat era difusa, no estaba clara, en fin. Y se hablaba en medios escritos y, en fin, radio, prensa, televisión, incluso en internet que ya existía, se hablaba de que podía tener leucemia. Se hablaba también de VIH o también de un posible envenenamiento. Los últimos meses de la vida de Arafat los había pasado en una especie de arresto domiciliario por parte del ejército israelí, que lo tenía sitiado en Ramala. No obstante, le dejaron partir hacia París, quizá ya viendo que el final de Arafat estaba pues muy muy cercano, ¿no? Y bueno, pues fueron muy impactantes aquellas escenas de un Yasser Arafat demacrado, enfermo, triste y muy emocionado, despidiéndose de su pueblo, de su gente en un helicóptero y, por cierto, gente allá a la que nunca volvería a ver más. Arafat era, desde 1969, era el líder de la OLP, es decir, la Organización por la Liberación de Palestina. Y además era un superviviente nato y sobre todo uno de los grandes referentes de la causa palestina, ¿no? A la que puso rostro. Si bien hay que decir que al final de sus días, pues fue muy cuestionado por los casos de corrupción en los que se vio envuelto, y además de las críticas que vertió sobre él el intelectual palestino Edward Said, el cual le había acusado de haber cedido demasiado ante Israel en los acuerdos de paz de Oslo entre Israel y Palestina allá por 1995. Bien, pues casi 10 años después de la muerte de Arafat, Israel, Simón Pérez concretamente, pues ante la evidencia de unos estudios a los restos del líder palestino, reconoció que el Mossad había envenenado con polonio al líder palestino. La noticia, más que sorpresa, lo que trajo fue la confirmación de una caza sistemática contra el líder palestino. Israel fue siempre a la caza de Arafat. No le perdonaban que fuese sobrino del gran Mufti de Jerusalén, el cual este gran Mufti pues era simpatizante de los nazis, de hecho era el traductor de Hitler, y entregó judíos a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de hecho Arafat de pequeño se había criado en Jerusalén con este gran Mufti, con su tío, vamos. Bien, otra cosa que no le perdonaban a Arafat era los atentados en los Juegos Olímpicos de Múnich 72, que fueron perpetrados por la organización palestina Septiembre Negro, aunque se sospecha que Arafat estaba al tanto, porque Septiembre Negro y Al-Fatah pues tenían muchos vínculos y muchas relaciones. Por lo tanto, se sospecha pues que Arafat estaba al tanto de dicho plan, ¿no? Pero sobre todo lo que más le molestaba a Israel de Arafat era la creación de Al-Fatah, ¿no? Al-Fatah, que es un partido político de izquierdas, socialista, que fue fundado en 1959 y que tenía una gran importancia dentro de la OLP, porque era como pues uno de los caballos de batalla de la causa palestina, y que, bueno, un partido político que todavía sigue existiendo, ¿no? Y entonces, por tanto, era pues una representación muy importante de la OLP. Y fue un partido político, bueno, militar, también tenía brazo militar, o sea, es decir, era uno más que un partido político, era algo más que un partido político cuando surgió en Kuwait, ¿no?, en el 59. Era una organización, digamos que político-militar, que luchaba por la liberación de Palestina. O sea, eran una especie de guerrilleros. Entonces, esto había molestado mucho a Israel, obviamente, ¿no? Entonces, claro, Arafat era líder de Al-Fatah y de la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? Bueno, la vida de Arafat es de película, ¿no? Fue una huida hacia adelante, como en aquel año 1982, cuando Arafat se refugió en el Líbano, y entonces Israel pues fue detrás de él, y entonces mandó a Sharon. Sharon dirigía las operaciones militares israelíes, y entraron en Beirut y otras ciudades libanesas con toda la caballería, arrasaron Beirut, arrasaron el Líbano, pero no pudieron encontrar a Arafat. Se les escapó a Arafat. Y así, pues, muchas más, que se les escapaba siempre. Se iba a Argelia o se iba, yo qué sé, donde podía. Y en otra ocasión, pues, sufrió un accidente de helicóptero y Arafat fue el único que se salvó de los tripulantes. Y yo creo que debe ser de las pocas personas que ha sobrevivido a un accidente de este tipo, un accidente de helicóptero. El caso es que, bueno, habría que decir si fue un accidente o fue un atentado. Porque, claro, si Arafat estaba en el helicóptero y se cae el helicóptero, bastante sospechoso, ¿no? Hay una cosa muy importante que habría que reconocerle a Arafat, independientemente de la imagen que se tenga de él, y es que Arafat puso en el mapa a Palestina y puso sobre la mesa el conflicto árabe-israelí, que es uno de los conflictos abiertos más destacados y el que parece no tener fin, ¿no? Y también Yo pienso que si hoy día existen Gaza y Cisjordania, en buena medida es gracias a Yasser Arafat. Dicho esto, continuamos con Atahualpa, el Inca que fue asesinado por los españoles un 26 de julio de 1533 en la Plaza de Armas de Cajamarca y, como decía el texto, murió por garrote vil. Atahualpa era uno de los hijos del Inca Huayna Capac y, a la muerte de este, entre 1527 y 1532, Atahualpa se disputó el trono del Tahuantinsuyu con su hermanastro Huáscar. Atahualpa controlaba Quito y Huáscar controlaba el Cuzco. En esta guerra civil salió victorioso Atahualpa, pero esta misma contienda fratricida facilitó la conquista del territorio inca por parte de Francisco Pizarro y los castellanos. Atahualpa había sido hecho prisionero por Pizarro en Cajamarca y este le exigió un rescate en oro y en plata. Era la condición para liberarlo. Atahualpa cumplió con el pago, el costoso pago. Pero, una vez hecho ese pago, los castellanos dieron muerte al Inca. No tuvieron ningún tipo de compasión y lo condenaron al garrote vil, una de las muertes más horrorosas. ¿Por qué lo asesinaron? Se había pagado. ¿Cuál era el motivo para matar a Atahualpa? Básicamente porque les estorbaba. Estorbaba a Pizarro en sus planes de conquista. El Inca tenía el suficiente poder y prestigio como para iniciar una revuelta contra los conquistadores. Por lo tanto, la muerte de Atahualpa descabezaba el imperio inca y los españoles podrían teledirigir ese imperio. Hay que señalar que la conquista del Perú fue compleja, pues si bien fue exitosa en un principio por parte de Pizarro, una vez que se tomen las diversas ciudades incaicas, se van a ir formando grandes pugnas entre los conquistadores, entre pizarristas y almagristas, y también entre los enviados de la corona. Va a ser una guerra civil terrible. Va a durar 50 años esa guerra civil. Va a morir mucha gente. Y la pugna no va a terminar hasta 1580, siendo ya virrey del Perú Francisco de Toledo. Y por supuesto, los que más van a sufrir las consecuencias de esta guerra entre conquistadores van a ser los incas. Ahora vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a irnos a Grecia, concretamente a la ciudad de Argos, en el año 272 a.C. Estamos, por lo tanto, en el periodo de la Grecia antigua, que se conoce como el periodo helenístico, que va desde la muerte de Alejandro Magno hasta la conquista romana de Grecia. Bien, pues en este momento, en este año 272, Pirro era rey del Epiro. El Epiro, para situarnos, es la zona de la Grecia continental, norte-oeste de Grecia, y tenía la capital en Ambracia. En este año citado, Pirro estaba en guerra contra los espartanos y Argos era una ciudad en disputa por ambos bandos. Bueno, hay que decir que esta guerra que tenía contra los espartanos era una de las tantas guerras que tuvo Pirro. Ya no solo con los espartanos, sino con con romanos, con cartagineses, con macedonios. Pirro se pasó gran parte de su reinado guerreando, ya sea en Grecia o en Italia, en la Magna Grecia. La cuestión es que Pirro entró en la ciudad de Argos y en ese momento había diversas facciones en esta ciudad. Había una que apoyaba a Pirro, por supuesto, pero había otra que apoyaba a los espartanos. Y también existía otra facción que no apoyaba a ninguno de los dos, ni a los espartanos ni a Pirro. Con este ambiente tan dispar, Pirro entró en la ciudad, lo cual también fue aprovechado por los espartanos para acercar a Pirro. Por lo tanto, se van a producir una serie de combates. Y estos combates, pues, cada vez se van a hacer más intensos y el propio rey participa en ellos. Las fuerzas espartanas están ganando la partida y Pirro está cada vez más acorralado. En esta tesitura, Pirro es herido de una lanzada y cuando se reincorpora a dar caza a su atacante, supuestamente la madre del agresor le lanza a Pirro desde su casa una teja, la cual le da de lleno a Pirro, le da en la nuca, lo derriba del caballo, previsiblemente cayó muerto, y esto es aprovechado por los enemigos de Pirro para cortarle la cabeza, ¿no? Y así fue el magnicidio de Pirro, ¿no? Un rey guerrero que acabó con una pedrada, en este caso una teja, y murió en combate. Insisto en que había participado en diversas guerras y campañas. Yo os digo, contra los macedonios, contra los romanos en la Magna Grecia, contra cartagineses en Sicilia y ahora contra los espartanos en el Peloponeso, que fue su última aventura. Muy posiblemente conozcáis a Pirro por la expresión de una victoria pírrica. ¿Qué significa esto de una victoria pírrica? Bueno, hace alusión a las guerras que mantuvo Pirro en la isla de Sicilia. Él intentó controlar Sicilia, venció en diversas batallas, pero no pudo hacerse con el control de Sicilia. Por lo tanto, tuvo que abandonarla. Y por ello se dice que es una victoria pírrica cuando algo no puedes conseguir algo. Es decir, has puesto mucho esfuerzo en una cosa, pero no la consigues, ¿no? Y de ahí viene lo de victoria pírrica. Hay que tener en cuenta, cuando desaparece en escena a Pirro, a los romanos les viene genial, porque Pirro era un grandísimo enemigo de la República Romana. Pirro estaba siendo un freno a las expansiones imperialistas de Roma. Por lo tanto, Roma se quitó una presión grandísima con la muerte de Pirro, y si os fijáis, décadas después van a atacar Grecia y la van a conquistar. Es cierto que quedaron cautivos, ¿no? Esos conquistadores quedaron cautivos de la cultura griega, en tema religioso, en tema político, en tema artístico, pero la cuestión fue que finalmente Grecia acabó convirtiéndose en una provincia romana. Para el siguiente magnicidio, antes de nada, saludamos a Hora Cero, que nos escucha desde México, y en el anterior episodio de Grandes Magnicidios nos dejó esta sugerencia en la bandeja de mensajes. y hablaba del magnicidio del presidente Francisco Madero, el cual tuvo lugar en Ciudad de México un 22 de febrero de 1913. El lugar del asesinato fue en el Palacio de Lecumberri y fue fusilado junto al vicepresidente Pino Suárez. Conocemos la mano ejecutora, fue la de Francisco Cárdenas, y también conocemos quién fue el instigador. Fue ni más ni menos que Victoriano Huerta, que era jefe del ejército leal a Madero, pero que se había sublevado contra el presidente y asumió la presidencia del país 3 días antes del magnicidio de Madero. Huerta, por cierto, había prometido respetar su vida y dejarlo marchar a Cuba, pero no cumplió su promesa. Bien, ¿quién era Francisco Madero? Bueno, pertenecía a la burguesía mexicana. Era una persona con gran interés en terminar con el porfiriato y había creado un partido político contra la reelección de Porfirio Díaz y tras el plan de San Luis Potosí había derrocado en 1911 a Porfirio Díaz, quien llevaba 35 años en el poder. Lo que se conoce como el porfiriato en México. La caída de Porfirio Díaz, esto es importante, había sido posible con la alianza de muchos grupos y muchas facciones revolucionarias. Aquí nos encontramos con nombres como Villa, Zapata, Orozco, por citar unos pocos. Había más personas implicadas, pero bueno, yo voy a citar los más destacados. Los líderes más destacados de estas facciones revolucionarias que apoyaban a Madero. Pero este apoyo era un arma de doble filo. Si bien se unieron para derrocar a Porfirio Díaz, una vez desaparecido Porfirio Díaz, que se exilió, por cierto, pues una vez desaparecido de la escena política, todos estos grupos y facciones se iban a enfrentar a Francisco Madero. ¿Y por qué? ¿Por qué se enfrentaron a Francisco Madero? Pues las facciones representadas por Villa y Zapata veían cómo Madero los había utilizado solo para llegar al poder. Y que una vez que estaba en el sillón presidencial, pues estaba incumpliendo todas las promesas revolucionarias. Es decir, habían aprovechado que eran, digamos que el grupo mayoritario de México, los campesinos, pues que fueran estos a hacer la revolución. Dicho de otra manera, pues que los burgueses no se iban a pegar el tiro en el pie. Si alguien tenía que morir, que fueran los campesinos. Esa era la mentalidad de esa época. Por lo tanto, eso fue lo que pasó. Se dieron cuenta de que los estaban usando, tenían también armas, abandonaron a Madero y Madero se quedó solo hasta que fue derrocado por gente de su confianza como Victoriano Huerta. Insisto en que la Revolución Mexicana fue un periodo muy violento en la historia de México, donde 1 de cada 10 mexicanos murieron o se exiliaron en los Estados Unidos. Y además de este célebre magnicidio de Francisco Madero, hubo otros magnicidios. Por ejemplo, el de Venustiano Carranza, el de Álvaro Obregón, sin olvidar los asesinatos de Zapata y de Villa. Aunque estos dos personajes no ostentaban el poder presidencial cuando fueron asesinados. Es más, nunca lo ostentaron. Lo más cerca que estuvieron del poder fue cuando se sentaron en el sillón presidencial allá por 1914, cuando entraron en Ciudad de México y protagonizaron una de las escenas más icónicas de la Revolución Mexicana, ¿no? Ambos sentados en el Palacio Presidencial, ¿no? Pero hubo, aunque no fueran magnicidios, porque no eran presidentes o primeros ministros, pero hubo muchos asesinatos selectivos con una gran carga de violencia, una violencia muy a tener en cuenta. O sea, personas pues acribilladas a balazos, ¿no? Como el caso de Zapata y de Villa, ¿no? Y fueron momentos muy, muy convulsos en México y mucha sangre en esas luchas revolucionarias, ¿no? Bien, ¿y qué pasó con Victoriano Huerta? Su gobierno duró poco. Duró bastante poco porque al año siguiente de, o a los meses de tomar el poder a la fuerza, de quitarse del medio a Madero, tuvo que irse de México, se exilió, ya que su ejército, el ejército federal, pues sufría una derrota detrás de otra. Y en 1914 abandonó México. Esta caída de Huerta pues dio lugar a la Convención de Aguascalientes, donde Venustiano Carranza, ya citado, pues salió reforzado. Y este Carranza pues fue quien promovió la célebre Constitución de Querétaro. Es un tema muy interesante la Revolución Mexicana. Tema complejo, aparecen muchos nombres, muchas situaciones, muchas demandas políticas, muchas demandas sociales. Y todo ello lo tenemos recogido en un episodio que hicimos sobre la Revolución Mexicana. Precisamente fue en el que con el que cerramos la segunda temporada. Así que si os gusta el tema, si os interesa el tema, si queréis conocer ese México revolucionario de 1910, os recomiendo ese podcast, y así pues podéis tener una panorámica de lo que pasó en aquellos años, en aquellos primeros años del siglo XX en México.
¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde 1,50€ al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. A cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
Seguimos en América y nos vamos al año 1956. Ese año, el hombre fuerte del país es Anastasio Somoza García, conocido como Tacho Somoza. Y el 21 de septiembre de 1956, en la ciudad de León, va a sufrir un atentado que a la postre le va a costar la vida. Y ahora vamos a entrar en más detalles de cómo fue ese atentado. Bien, ese día de septiembre hay una convención del Partido Liberal Nacionalista, que es el partido de Somoza. Él acude con su esposa y durante esa fiesta hay un baile y en ese momento el poeta Rigoberto López Pérez, que es del Partido Liberal Independiente, con ciertas simpatías hacia la figura de Augusto César Sandino, aprovecha esa situación para disparar contra Somoza, el cual resulta alcanzado por 4 disparos. Está gravemente herido, pero está vivo. Está vivo y es llevado al hospital de León, Posteriormente será trasladado al hospital Zona del Canal de Panamá, donde será ingresado y va a ser operado. Pero va a fallecer por las secuelas de los disparos y por una mala praxis médica. Y su muerte va a tener lugar concretamente el día 29 de septiembre de 1956. El hospital este de la zona del Canal de Panamá era un hospital estadounidense y había sido llevado allí por mediación de Estados Unidos, que contaba con mejores servicios médicos que el hospital de León. No obstante, le sirvió de poco porque falleció finalmente, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con el asesino de Somoza, el poeta López Pérez, Rigoberto López Pérez? Bueno, fue abatido en el mismo momento que realizó los disparos. O sea, en el mismo momento los seguidores de Somoza lo abatieron. Años después se convertiría en héroe nacional, ya cuando estaban los sandinistas en el poder. A partir del 79, pues se rescató la figura de Rigoberto López Pérez y se convirtió en héroe nacional. Tengo que deciros sobre Somoza que era de los hombres más ricos e influyentes de su país y de América. Era un terrateniente, era militar, era político, tenía mucha influencia en el país, muchísima influencia en el país. Y digamos que Nicaragua era como su empresa particular, básicamente. Había cometido varias fechorías. Por ejemplo, pues la de mandar asesinar, a Augusto César Sandino en los años 30, concretamente en 1934, cuando él todavía no estaba en el poder en Nicaragua, pero lo mandó a asesinar, y Sandino era pues un revolucionario que se enfrentó a Estados Unidos cuando estos habían invadido Nicaragua. Somoza estuvo en el poder 16 años, no de forma seguida, pero estuvo 16 años, y tras su muerte pues fue relevado por su hijo Luis Somoza de Baile. Y no sería este el único Somoza en el poder en Nicaragua, pues años después aparece Tachito Somoza, que era hermano de Luis y el hijo de Anastasio Somoza, que será derrocado en la Revolución Sandinista en 1979 y que al año siguiente, en Asunción, en Paraguay, pues fue asesinado en un atentado, ¿no? Dejamos América y nos vamos a África, y concretamente nos vamos hasta Addis Abeba, en Etiopía, 27 de agosto de 1975. Ese día muere a los 83 años el derrocado rey Haile Selassie, que mejor conocido como Rastafari. La pregunta es, ¿cómo murió Rastafari? Pues aquí nos encontramos con diversas versiones. Bueno, la versión oficial plantea que Rastafari murió a consecuencia de unas complicaciones de una operación de próstata. Eso oficialmente. Pero hay otra versión extraoficial que toma mucha fuerza, y es que murió asesinado por el DERG. El DERG era el grupo de militares comunistas que lo había derrocado. Rastafari fue el último rey de Etiopía y, como recién he dicho, había sido derrocado por una revolución etíope dirigida por por militares comunistas en 1974. Desde ese tiempo hasta su muerte, Rastafari estaba preso en el Gran Palacio y el 27 de agosto de 1975, según esta versión, no murió por causas naturales, sino que fue asesinado por partidarios de la revolución. Fue ahogado, murió de una forma muy, muy gore, y sus restos mortales fueron escondidos en el baño, en un baño del palacio, para luego aparecer en 1992 y ser inhumados en la Catedral de la Santísima Trinidad de Addis Abeba, donde reposan actualmente. Es una historia bastante heavy esta de Rastafari, el final de Rastafari. Y seguramente os suena este último rey de Etiopía por la religión jamaicana. Pues el movimiento Rastafari toma su nombre y además lo tiene como referencia, como deidad, como una especie de mesías, ya que descendía del rey Salomón, del mítico rey Salomón de la historia del pueblo de Israel. Hay que decir que Rastafari no se representaba como deidad, él no se creía una deidad ni estaba a favor de esta religión. Él era el rey de Etiopía desde los años 30. La Segunda Guerra Mundial había pasado por Inglaterra porque los italianos habían invadido Etiopía. Luego vuelve con la derrota del Eje, ¿no? Y fue rey del país africano pues hasta su derrocamiento, el cual se produjo por una situación económica terrible, ¿no? El país, pues, sequías, una inflación galopante, y todo esto, pues, provocó esta revolución etíope que acabó derrocando a Rastafari. Pero insisto que él no se creía un dios. Él no se creía un dios. Lo que pasa que, pues, este movimiento jamaicano, pues, lo aprovechó enlazando con que era descendiente de Salomón, ¿no? ¿Qué pasó en Etiopía tras la muerte de Rastafari? Bueno, hubo una persecución de sus seguidores, incluso asesinaron a miembros de su familia y tomó el control el militar Mengistu Haile Mariam, que llegó a ser presidente de Etiopía. Ya luego se le cambió el nombre porque era un reino y pasó a ser una República Popular Democrática de Etiopía. Y ya os digo, pasó a ser un país de la órbita soviética y entraba parte de todo ese mundo, ¿no? De la Guerra Fría, todos esos conflictos que hubo en África durante la Guerra Fría, cuando gobiernos, pues unos eran apoyados por la Unión Soviética, otros por Estados Unidos o por potencias europeas, y había ahí un baile de presidentes, de reyes, hubo un emperador en la República Centroafricana, bueno, la actual República Centroafricana, y de dictadores que algunos duraban hasta pocos días, ¿no? O sea, bueno, en este momento, los años 70 en África, es impresionante los golpes de Estado, la dictadura, los asesinatos, los magnicidios, porque se producen. No solo el de Rastafari, sino hay muchos más casos, ¿no? Y ya os digo que el golpe de Estado, los magnicidios, las dictaduras, han sido muy habituales, demasiado habituales en el continente africano.
Mesocosmos, tu podcast de historia.
Y de África nos vamos a la India. Vamos a Nueva Delhi, a la capital de la India. Y para más detalle, estamos en un día 31 de octubre de 1984. Son las 9:30 de la mañana, hora local. La presidenta de la India, Indira Gandhi, sale de su casa y en la misma puerta es tiroteada. Los asesinos son precisamente tres miembros de su equipo de guardaespaldas. ¿Cómo era esto posible, ¿no? Que los mismos guardaespaldas asesinen a la presidenta de la India. Bueno, estos guardaespaldas que habían participado en el magnicidio eran de la religión Sikh. Y aquí había un problema de una reclamación de independencia de una región de la India. Y los Sikh y los hindúes tenían en ese momento una dura pugna. Estaban enfrentados. Y meses antes del asesinato de Indira Gandhi, se había producido un asalto donde habían participado varias personas de religión Sikh, y la presidenta había actuado con mano dura. No había tenido, digamos que no le había temblado el pulso, y había actuado de una forma contundente contra estas personas. Y esto había creado un recelo y un ánimo de venganza sobre estos guardaespaldas que querían vengar lo que había pasado con estos con esta reivindicación de los Sikh, que había acabado mal por parte de los asaltantes, habían acabado muertos. Entonces, aparentemente, el móvil del magnicidio de Indira Gandhi fue una cuestión de venganza por aquel incidente con los Sikhs. Aunque no deja de ser una extraña muerte, y personalmente creo que hay algo más en todo este magnicidio. Pienso que puede haber algo más. No sé qué pensáis vosotros al respecto, pero suena un poco raro. Como dato anecdótico, deciros que Indira Gandhi no era familia de Mahatma Gandhi. Tomaba el nombre de Gandhi por su esposo, que tampoco tenía relación con Mahatma Gandhi. Indira Gandhi era hija de Nehru, que fue un destacado líder de la India y llegó a ser presidente del país una vez que se independizó. También deciros que hasta la fecha es la única mujer que ha sido primera ministra de la India. Perdón, he dicho presidenta, es primera ministra, perdón. Primera ministra de la India. Y lo fue en dos periodos, de 1966 a 1977 y de 1980 hasta su muerte el 31 de octubre de 1984. ¿Cómo se podía resumir la política de Indira Gandhi? Bueno, estaba basada en industrializar la India, acabar con el hambre, debilitar a Pakistán, que es el enemigo número uno de la India, porque desde el año 47, cuando se produce la independencia, están enfrentados por la región de Cachemira. Y hay también que destacar que Indira Gandhi pues hizo un viraje hacia la Unión Soviética, por lo tanto dio de lado, o se alejó un poco, mejor dicho, de Estados Unidos. Y ya para terminar, pues comentaros que su hijo, Rajiv, también fue primer ministro de la India y también fue asesinado en 1991. aunque no ejercía en el cargo en el momento de ser asesinado. Así que aquí pasa un poco como los Kennedy, ¿no? Que esto anima a la conspiración y a que pudiera haber algo más que el móvil de la venganza de esos guardaespaldas, ¿no? Y ahora nos vamos hasta Estocolmo, un 28 de febrero de 1986. Y os voy a comentar uno de los magnicidios, para mí, más extraños que ha tenido lugar en el siglo XX. Esa noche, el primer ministro Olof Palme pasea por la ciudad de Estocolmo con su esposa. Alguien está siguiendo al matrimonio y en una calle que no voy a pronunciar porque no sé sueco ni quiero hacer el ridículo, en una calle céntrica de Estocolmo, alguien dispara por la espalda al primer ministro Olof Palme y fallece en el acto. Es un suceso muy impactante en el país escandinavo. No están acostumbrados a esta violencia, a que haya un magnicidio. El último magnicidio en Suecia había tenido lugar en 1792 con el rey Gustavo. Y el país queda impactado. Pero el principal problema, además del impacto que provoca el magnicidio, es que nadie sabía quién había asesinado al primer ministro a la salida de un cine. Ni la policía, ni los servicios secretos sabían, o al menos decían que no sabían qué es lo que había pasado realmente. Pero como dice el refrán, siempre hay un roto para un descosido. Y el roto iba a ser Christian Peterson, quien a los 2 años del crimen iba a ser el primer acusado del magnicidio. Este Peterson era un delincuente común, adicto a las drogas, y fue acusado por la viuda de Olof Palme y fue condenado. Aparentemente era el asesino. Era una zona que frecuentaba, sabía manejar armas. No tendría ningún problema en disparar siempre que se terciara. El tema es que no había intentado robar al presidente, perdón, al primer ministro. Aún así, la viuda de Olof Palme lo reconoció como el autor. Decía que estaba allí, en ese momento, Christer Peterson. Pero la cosa se complica cuando este personaje entra en prisión, pero al poco tiempo es absuelto por falta de pruebas, lo cual todavía descoloca más la situación. De nuevo se volvió a plantear quién había asesinado a Olof Palme. Surgían teorías de todo tipo, desde Pinochet hasta el apartheid en Sudáfrica, grupos anarquistas, grupos fascistas. Bueno, la lista era bastante extensa y a veces hasta un poco disparatada. Es cierto que el primer ministro sueco había sido muy crítico con el apartheid, con Pinochet, pero la pregunta es, ¿realmente era una amenaza para estos regímenes? A nivel moral quizás sí, pero a nivel práctico, ¿hasta dónde llegaba esa amenaza de Olof Palme? Entonces, ¿quién mató al primer ministro sueco? Y esta es la pregunta que ha ido surgiendo desde el año 86, desde que Christer Peterson fue absuelto, desde que sale nueva información. Bueno, pues, según la policía sueca, el instigador del crimen? ¿Era un publicista? Ya fallecido, falleció en el año 2000. Y respondía al nombre de Stig Engström. Esta información trascendió en 2020. O sea, 20 años después de morir este personaje, se le acusa de haber instigado la muerte del primer ministro sueco. Pese a toda esta información que se dio a partir de 2020, la muerte de Olof Palme sigue siendo misteriosa y nada clara. ¿A quién había molestado tanto Olof Palme para querer verlo muerto? Esa es la cuestión, esa es la pregunta. ¿Qué había hecho este político socialdemócrata para crear tanto odio? ¿En qué momento de su gobierno o de sus gobiernos había hecho algo que tanto había molestado? Pues esa es la duda. Y yo insisto en que es uno de los magnicidios más extraños del siglo XX.
¿Quién mató a Julio César? ¿Llegó realmente el hombre a la luna? ¿Fue Hernán Cortés un héroe o un villano? ¿Cuáles son los orígenes de la humanidad? Encuentra las respuestas escuchando todas las semanas Mesocosmos Historia, tu podcast de historia.
Entramos en la recta final de este episodio, pero tenemos un tema muy importante a continuación, y es en relación a Salvador Allende. ¿Fue un magnicidio o no fue un magnicidio? Y con ello quiero responder a Fernando Álvarez, que igual que Hora Cero no se escribió un mensaje en la bandeja de iVoox, en el anterior episodio de Grandes Magnicidios, y nos hablaba sobre la muerte de Allende. Voy a dar mi opinión sobre si fue un magnicidio o no fue un magnicidio. Bien, para situarnos, esa mañana del 11 de septiembre de 1973, el presidente Allende sale de la residencia presidencial Tomás Moro hacia el Palacio de la Moneda, ya que sobre las 8 de la mañana le han llegado noticias que la Armada de Chile se ha amotinado en Valparaíso. Bien, conforme avanza la mañana, ya no solo la Armada de Chile se ha amotinado, sino también la Fuerza Aérea y otros cuerpos del ejército chileno y fuerzas de seguridad. Además, los oficiales que son fieles al gobierno han sido detenidos por los golpistas, sido neutralizados o detenidos. Los golpistas le envían un bando al presidente a que renuncie. Allende dice que no va a renunciar y se atrinchera en la Moneda con el AK-47, regalo de Fidel Castro. La escena ya la podéis imaginar. A partir de aquí nos vamos a encontrar con diversos tiroteos. La guarnición que va a tomar la Moneda encuentra más resistencia de lo esperado. Allende sigue en plan de resistir. Manda incluso un mensaje de radio, un célebre mensaje de radio, en el que dice que no va a renunciar. Y como la cosa se está alargando para los golpistas, estamos ya llegando a las 2 de la tarde, hora de Santiago de Chile, los golpistas bombardean la Moneda. Una vez que bombardean la Moneda, el final de Allende está muy, pero que muy cerca. porque la moneda no tiene defensas aéreas. Si habéis estado en Santiago, lo veis perfectamente, es un edificio relativamente pequeño. Por lo tanto, lo que hace Allende es que manda desalojar a todo el personal que hay en la moneda. Pero él no sale. Él se queda en el despacho presidencial. Y en la soledad del que ha sido derrotado, se suicida con su arma. Insisto, se suicida con su arma. La versión del suicidio es de su médico personal, que contaba que vio cómo el presidente se disparó, se colocó la AK-47 en la gola y disparó volándose la cabeza. Es una versión muy aceptada a día de hoy y es la versión de que se hundió con su proyecto político. Es decir, fue fiel a su estilo y murió siendo fiel a su estilo. La versión de que los militares le disparan en una refriega es muy famosa y por un tiempo se dio como válida, pero esta versión viene desde Cuba. Cuba fue quien dio propaganda a esta visión, ¿no?, de que Allende había muerto combatiendo contra los militares, ¿no? Pero se contrapone a lo que cuenta su médico personal, que estaba allí, en la moneda. Hay que tener en cuenta también que Allende había hecho alguna referencia sobre el suicidio en el caso de que hubiera un golpe de Estado. Él lo había comentado en alguna ocasión. Las personas cercanas a él, estaba esa idea presente porque él sabía que podía pasar y él ya barajaba esa posibilidad de que algún día que hubiera un golpe de Estado, pues él se quedaría en la moneda y se suicidaría. No se iba a rendir y no se iba a entregar. Hay que tener en cuenta todo este trágico día en Chile, que la información es muy difusa. Y en aquel momento, cuando sucedió in situ la situación, la información era muy escasa. Por ejemplo, hubo personas que se enteraron a las 8 de la tarde que Allende había muerto y se enteraron por la radio argentina, ¿no? Entonces, esto dio pie a que se crearan por muchas leyendas urbanas, que algunas han llegado hasta hoy en día, ¿no? También esa dictadura pues hizo un hermetismo sobre este tema, que no sabía muy bien si estaba a favor de la versión del suicidio, si estaba en contra, si habían sido ellos. Había mucho hermetismo, ¿no? La cuestión fue que una vez que muere, pues él es trasladado a la morgue a través de Morandé 80, le hacen la autopsia y lo llevan al cementerio de Santa Inés, en Viña del Mar. En Viña del Mar. Y allí es enterrado en una tumba con un nombre falso. Allí va a descansar Allende 17 años, hasta que vuelve la democracia, y ya es trasladado al Cementerio General de Santiago de Chile con honores de expresidente. Esa es su ubicación actual, el Cementerio General de Santiago de Chile. Por lo tanto, recapitulando, no fue un magnicidio, para mí fue un suicidio inducido. Allende no tenía escapatoria. Ese día iban a por él. Y os voy a comentar otra información, y es que hay unos audios de los militares que están intentando tomar la moneda. Entonces hablan entre ellos que le ofrezcan salir del país a Allende, que le ofrezcan un avión, rendición incondicional y que salga en un avión al extranjero. ellos dicen, vale, le voy a ofrecer eso, ¿no? Dice uno. Y el otro, creo que es Pinochet, dice, vale, ofrézcale el avión, pero cuando salga del país, derríbenlo. Con Allende, pues ponemos el broche final a este episodio. Muchísimas gracias por la escucha. Muchas gracias a todas las personas que nos escucháis, que nos seguís, que nos patrocináis. Y en 7 días, pues volvemos con más historia. Estuvo en los mandos técnicos, como es habitual, Alex Mogo, y en la narración, pues, un servidor, Jesús Sabio. Como no puede ser de otra manera, me voy a despedir con una frase de Salvador Allende Gossens. Y dice así. ¿Es justo que el hombre ponga un pie sobre la luna? ¿O no sería más justo que los grandes países pongan los pies sobre la tierra y se den cuenta que hay millones de personas que no tienen trabajo y que sufren de hambre?